La oración dice en el programa, en el horario aquí, oración personal, y eso es lo que estamos tratando, por supuesto. La vida personal de oración. Estuve pensando mucho durante la plática del hermano Fernando. Tocó muchos puntos que se relacionaban con lo mío, y no los apunté, así que no los voy a recordar todos, pero él leyó en Juan 15, creo que es muy importante el énfasis de Juan 15, que es permanecer en Jesucristo. ¿Qué es permanecer en Él? Me parece a mí que Dios, cuando nos salvó, nos hizo hijos suyos, somos permanentes en Cristo, en la vida eterna, en la familia de Dios, por toda la eternidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Él usa la figura de la vid. Cualquier árbol también se podría usar de la misma forma. Todas sus ramas o los pámpanos de la vid para que vivan de día en día y para que produzcan fruto, que es el propósito de la vida. Y el propósito de la vida que Dios nos ha dado, tienen que estar conectados con el tronco y con la raíz para recibir la nutrición, el alimento que les mantiene vivos. Todo viene por las raíces a través del tronco, y una rama o un pámpano de por sí no produce nada. Eso lo dice en Juan 15. Pero permanecer en Jesús, bueno, sabemos cómo es que el pámpano o la rama permanece en su planta, su árbol o su vid. Debemos permanecer en Jesucristo de esa forma. Solo que con nosotros es, en cierto sentido, una elección. Elección en el sentido de que necesito tomar yo el propósito de buscarlo, de permanecer en Él en cuanto a una conexión viva y diaria y de cada momento. La oración realmente es parte de esa conexión. Hablamos de cómo Jesús en su vida oraba casi constantemente. Vimos que hay 21 ocasiones cuando se le ve orando en su vida en esta tierra. Y si se graban 21 ocasiones, seguramente había muchas ocasiones más, porque realmente toda su vida era una ocasión de oración constante, continua. Eso es permanecer en una relación activa, consciente, viva con Dios. Y en Jesucristo, para nosotros es permanecer en Jesucristo, estar constantemente en oración, constantemente viviendo para Él y viviendo de Él. Un énfasis muy importante. Pasemos entonces pues a esa página que dije. Y a buscar Lucas 11. El Señor enseñó en varias ocasiones sobre la oración. En Lucas 11 y en Lucas 18 son dos de los capítulos que hoy no vamos a mirar al 18, pero tal vez más adelante. Ya aludimos más de una vez a las 18 o a las 21 referencias a las oraciones de Jesús. En una de esas ocasiones, creo que es el número 11 en la lista que les puse en sus notas, y es el este de Lucas 11, dice simplemente así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Me llama la atención cómo esto se desarrolla. Jesús, como siempre, está orando. Aquí está orando en cierto lugar. Como anotamos ayer, pues había ocasiones cuando oraba a solo y en privado. Salía temprano, antes del amanecer del día. Gracias, hermano. Salió antes del amanecer a un lugar apartado para orar. Otras veces pasaba toda la noche en oración, toda la noche, sí, en oración a solas. Pero también oraba entre la compañía de sus discípulos, y en esta ocasión Él está orando, y los discípulos respetuosamente pues observan, o tal vez ellos están orando también. Es interesante, ellos han sido observadores de su vida de oración, lo constante de su vida de oración, lo constantemente que él oraba. Y fueron impactados por eso. En parte, un efecto de esta hora mía cada día debe ser eso. Estamos mirando a Jesús en las Escrituras, viendo su ejemplo en la oración, y debe tener el efecto de provocar en nosotros un deseo de que nos enseñe a orar, un deseo de aprender de él. Bueno, enséñanos a orar, le dicen cuando él terminó de orar, enséñanos a orar, y él les enseñó enseguida, les dio la instrucción. Pero en este punto vamos a pasar a Mateo 5. Lo que el Señor les dio a continuación en Lucas 11 es lo que normalmente llamamos el Padre Nuestro. Pero Mateo 6 es la versión más completa de la oración. Y vamos a examinar los varios puntos, el orden de esta oración modelo. No es un modelo para que lo repitamos así sin pensar, ¿no? Para que lo recemos. No es para rezarlo rutinariamente, como hacen algunos. Y no estoy criticando a nadie. Pero ese no fue el propósito. El Señor mismo dice en Mateo 6, a partir del versículo 5, vamos a leer Mateo 6, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. No debemos tomar ese ejemplo, seguir ese patrón de orar por ser vistos por los hombres. No es la idea. No logro méritos o puntos en el cielo por las veces que me vean orando. No tiene efecto. Eso no es orar realmente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El reconocimiento de los hombres es su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración, sobre todo, es una transacción y una relación íntima y personal entre yo y Dios, mi Padre. Es muy privado. Hay oración colectiva, por supuesto, en la asamblea también. Y es otra cosa. Es también válida esa oración. Pero aquí estamos tratando la oración personal. Entonces, es algo muy privado. Y es mejor hacerlo cuando no haya distracciones. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. He pensado a veces que cuando vemos a un hermano o a una hermana muy consagrada y que su vida es una bendición para todos y seguramente hay mucho fruto para el Señor, no siempre sabemos eso a menos que conozcamos muy bien a la persona, que lo más probable, esas evidencias que vemos son esto, el Padre dando o dejando ver públicamente la vida secreta, la vida de consagración secreta en la vida de esa persona. Entonces esto, el verso 7, y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Creo que eso muy directamente dice que esta oración modelo que el Señor dio no es para que la recemos así. Sería una vana repetición, y no es para eso. Pero es un patrón, un modelo. Y creo que es importante ver los varios puntos, y vamos a tomar tiempo hoy y mañana también para examinar un poquito en detalle los puntos. Así que comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. Simplemente esa clausulita, Padre nuestro, esa fracción de cláusula. ¿A quién estamos orando? A nuestro Padre. ¿Qué conceptos, qué ideas, qué sentimientos tal vez se nos ocurren cuando pensamos en nuestro Padre? ¿En su Padre humano? tal vez, o en su Padre Celestial. Pero ¿qué ideas van en ese concepto de Padre? ¿Un ser amante? Dicen a veces que las personas que no han conocido su padre natural o que han tenido un padre natural abusivo, muy malo, se les hace difícil apreciar el concepto de Dios como padre. Bueno, la idea es que Dios es el padre por excelencia. Y todo lo que su padre, padre de cualquiera, no fue, Dios lo es. Gracias a Dios, yo le doy gracias, quizás no todos los días, aunque debo, por el Padre que me dio a mí, natural, que fue muy consagrado al Señor desde mucho antes de yo nacer, y que me dio un buen ejemplo como padre, como esposo. El matrimonio de mis padres fue un matrimonio ejemplar que todavía me inspira y le doy gracias a Dios. Pero un padre, supuestamente, ama a sus hijos. Y nuestro Padre Celestial seguramente ama a sus hijos, aunque tal vez usted haya tenido un padre humano que no fue así. Un ser que nos ama, pero no solo nos ama. Él es realmente, me gusta pensar en el Padre como la fuente. Él es la fuente de mi vida porque me dio existencia. Dios me dio existencia, mi padre natural también. Junto con mi madre, pues me dieron existencia en el sentido de que me concibieron y me dieron a luz y me criaron. Pero el Padre Celestial, sobre todo, es la fuente de nuestra vida misma, de nuestro ser. Fuente originario, si podemos decir. Además, es fuente de todo lo que necesitamos. Todo viene de Él. Santiago comenta eso, ¿no? En el capítulo primero. Es interesante en Santiago primero que la parte que vamos a leer, el contexto es interesante, porque el contexto es la tentación, ¿no? ¿Tengo que encontrarlo? Ok. En el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo que quiero leer es lo que sigue, pero para ver el contraste. Nuestra naturaleza está muy, muy expuesta a la tentación, muy propensa a ceder ante la tentación, porque creemos saber lo que nos hace falta, lo que necesitamos. Y tenemos deseos. Tenemos deseos y no son tan buenos, porque como seres humanos, pecadores, los deseos siempre son malos. Pero queremos agarrar todo aquello que nos parece que nos pudiera salir bien o ser de bien, ser bueno. Pero Él nos hace saber que todo eso solamente conduce a la muerte. El pecado, el deseo de aquellas cosas. El hermano aludió a muchas cosas aquí en la sesión anterior, hermano Fernando. Pero por contraste, amados hermanos míos, no erréis, no cometamos ese error como cristianos, como seres humanos en Cristo, pues esa es la vida, ¿no? Pero ya tenemos otra vida, tenemos la vida. No erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre. Entonces, ¿hay algo de bueno en la vida que podemos buscar de cualquier otra fuente, cualquier otro lugar? ¿Algo bueno? No, todo lo bueno viene de nuestro Padre. Ese es el Padre a quien oramos. Nos ama, es la fuente de nuestra existencia y todo nuestro ser, y también de toda provisión que necesitamos. No hay nada bueno que no venga de él. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia, siempre su amor es igual, su disposición a proveer para nuestras necesidades es siempre la misma. Vi una caricatura los otros días que ilustra una idea que tal vez nos conviene reconocer. El niño está arrodillado al lado de su cama orando antes de acostarse y empieza a orar diciendo: Dios, ¿estás de buen humor hoy? ¿Estás de buen humor hoy? Claro, Dios siempre está de buen humor. Si nos tiene que regañar, pues lo hace como un padre amante, apropiadamente. Pero está de buen humor, siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones. ¡Qué padre! Él sostiene y enriquece nuestras vidas. Nos engendró para poder hacer eso. Dar vida, darnos vida y luego sostener y enriquecer la vida que nos ha dado. Y vivimos en una relación con Él para que Él pueda hacer eso. Es una relación que sostiene y enriquece nuestra vida. En el mismo capítulo 6 de Mateo, sería bueno que leamos la última parte del capítulo. Está Jesús enseñando. Esta es la última parte del Sermón del Monte. Ah, no es. Capítulo 7 es la última parte. Está a mitad. Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida, o no os afanéis, o no os preocupéis, o no tengan ansiedad. No seáis ansiosos. Creo que esa es la palabra en Filipenses 4, ¿no es? Filipenses... Me dicen sí, lo sigo buscando. Falta de respeto, perdón, hermanos. Pero yo quería ver si en esta Biblia es la misma. Por nada estéis angustiados, dice aquí. ¿Qué dice ahí, hermano? Afanosos. Y aquí en este pasaje, en Mateo 6, hay una variedad tal vez de maneras de... Aquí dice angustiéis cada vez. Pero en el griego es la misma palabra en Filipenses 4, como aquí en Mateo 6. Y la idea es, no tenemos que preocuparnos por nada, porque Dios está al mando. Dios, nuestro Padre, nos va a proveer. No os angustiéis, pues, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Qué alentador es esto!, ¿no? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie o afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Es interesante que a la vez que vamos estudiando este tema, vemos que la fe y la oración, bueno, gramaticalmente no son sinónimos, pero realmente en la práctica son sinónimos. Si no tengo fe, no oro. Si tengo fe, oro. Si oro, es una expresión de fe. Si no, no es una oración legítima, verdadera. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. No os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles... En algunas Biblias, una Biblia que uso mucho en inglés, dice los paganos. Y me impacta el término, ¿no? Los paganos. Pensamos que los paganos están todos en África o tal vez en las selvas del Amazonas o algo así. Pero los paganos son los que sirven a cualquier Dios que no sea el Dios vivo y verdadero. El Dios que conocemos. Los que no conocen a Dios. Para los gentiles, para los judíos, las demás naciones eran los gentiles, pero eran paganos. Y para nosotros, paganos. Me despisté. Los hermanos me cuidan muy bien, muchas gracias. Los gentiles o los paganos se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, no hay ni siquiera que decirle qué es lo que necesitamos. Él sabe. Sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Bueno, el Padre se ocupa de nosotros. Nos cuida. Y aunque debemos crecer de ser niños a ser adultos y a madurar en la fe, hay un sentido en que siempre somos niños y siempre Él es el Padre bondadoso que nos cuida y suple todas nuestras necesidades. Le importa lo nuestro, en otras palabras, y es por eso que oramos. Padre nuestro. Vamos a leer en Romanos 8, un solo versículo, pero qué mensaje importante. Romanos 8, 32. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con respecto a supuestos enemigos. Pero el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué padre! No escatimó, no perdonó ni a su propio Hijo de sufrir, de pagar con su cuerpo, su sangre, la angustia de su alma bajo la carga de nuestros pecados. El Padre no le perdonó ese sufrimiento por hacernos sus hijos. ¿Cómo no entonces, junto con Él, no nos ha de dar todas las cosas? Junto con Cristo. Cristo es la clave. No es simplemente un Dios bondadoso que quiere llenarnos de regalos. No, es el Padre que nos, a través de los sufrimientos de su Hijo, nos ha engendrado y nos ama, pero su Hijo es la clave y es el motivo, es la razón. Junto con Él, entonces, mientras permanecemos en Él, prácticamente hablando, estamos en disposición tanto de pedir como de recibir. Claro, no nos va a abandonar si no permanecemos en Cristo, nos disciplina, dice Juan 5. No nos abandona. Pero las bendiciones fluyen sin límite cuando andamos conectados prácticamente con Cristo, permaneciendo en Él. Padre nuestro. Interesante que no dice Padre mío. Él es mi Padre y cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Él es mi Padre. Pero creo que hay una razón porque el Señor les enseñó a orar, Padre nuestro. Somos familia. Es mi Padre. Pero si tengo un problema con dado hermano o hermana, hay una fricción, hay un desacuerdo ahí, hay una riña, algo, un disgusto. Yo vengo y digo, Padre nuestro. Y ella le ora igual, Padre nuestro. Pero entre los dos no estamos en armonía. Eso tiene que afectar, ¿cierto? Mi libertad y su libertad de dar. Porque hay un restringimiento allí en la relación de ambas dimensiones. El horizontal entre mis hermanos y el vertical con mi Padre. Porque es el Padre de mi hermana o mi hermano, igual que es el Padre mío, Padre nuestro. Así que, y eso viene más adelante también en esta oración modelo del Señor Jesús, la idea de mis relaciones horizontales, cómo afectan las oraciones. Pero Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está? parece muy lejos, ¿no? Bueno, eso no es para decir que está lejos. Está en un lugar muy ventajoso para toda la situación, porque allá puede ver mucho más claramente de lo que nosotros podemos ver. Aquí mirando alrededor no podemos casi ver a Colombia, sino a un espacito muy cercano a nosotros, por las montañas. Hay obstáculos a nuestra visión y por lo tanto a nuestro conocimiento. Podemos pedirle cosas que nos parece que necesitamos, pero realmente no entendemos, no vemos el cuadro completo, ¿verdad? Está en los cielos, desde allá puede ver todo claramente. Pero no solamente eso, en los cielos, Él reside, porque Él es soberano, en la cabina de mando del universo, controla todas las cosas. Así que no hay límites a la posibilidad, a sus posibilidades para dar. No hay límites, porque Él está a cargo de todo. Él manda sobre todo y está en la cabina de control o de mando del universo entero. Y preside sobre todas las riquezas que Él tiene como para darnos según necesitamos. Está en los cielos. Pero no solamente eso. Si Él está en los cielos, es nuestro Padre y hay intimidad y familiaridad, pero a la vez hay que entrar en su presencia, ¿cómo? Con reverencia. Le debemos reverencia, porque a la vez de ser mi Padre, es el soberano, el todopoderoso y el soberano. Y miremos rápidamente algunos versículos que nos dicen eso y que nos ayudan a apreciar eso. Me gusta mucho la última parte de Isaías, en el 57 de Isaías y otra vez en el 66. Tal vez alguien me hace el favor de leer en Isaías 56, los versos del 15. Perdón, dije 56, 57. Isaías 57, el versículo 15 nomás. Isaías 57, 15.
Porque así dijo el alto y sublime, que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Gracias. El alto y sublime que habita la eternidad. No hay nada fuera de su control ni nada fuera de su vista. Es muy, muy sagrado, muy alto, muy santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Qué dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. 66 de Isaías también los leímos anoche el versículo 2, parte, y vamos a leer el mismo versículo 2. 66, 2. Se puede leer 1 y 2, 66, 1 y 2.
Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra.
Ok, gracias. Anoche notamos particularmente la última expresión, el que tiembla a mi palabra, y debemos, no de miedo, pero de respeto, reverencia. Pero Él es otra vez muy exaltado, dice aquí, y es dueño de todo. Él tiene el control de todo, no hay por qué colocarle en cualquier puesto menor. Mi mano hizo todas estas cosas, pero dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. El espíritu, la actitud, la mentalidad con que entramos a su presencia de humildad, reconociendo su dignidad. Eclesiastés 5, Si alguien quiere leerlo, versículo, los dos primeros versos también, Eclesiastés 2, perdón, Eclesiastés 5, 1 y 2. Eclesiastés es antes de Isaías, yo iba para atrás.
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
Interesante, leímos en la instrucción del Señor Jesús en Mateo 6, que no multipliquemos palabras orando, porque eso no le impresiona a Dios, positivamente por lo menos. Igual aquí dice que tus palabras sean pocas. No, la idea no es de no orar largamente, porque si fuéramos a orar las 24 horas, eso le agradaría a Dios. Una oración verdadera, legítima, de corazón. Pero la idea es respeto, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Respeto, reverencia. Es nuestro Padre que nos ama y que podemos venir donde Él con cualquier cosa. Pero a la vez es el Dios Santo y muy enaltecido. También voy a leer en Salmos 33, o pedir que alguien lea, porque creo que hay una enseñanza muy, muy linda allí también. Los versos 13 al 15, alguien, por favor. 33 Salmos, 33, 13 a 15.
Desde los cielos miró Jehová, ya todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras.
Simplemente lo que dije antes, Él lo ve todo, desde su punto de vista allá, su perspectiva allá en la eternidad, mirando por sobre toda la tierra, y nos ve a todos a la misma vez. Vio a todos los hijos de los hombres, conoce nuestras circunstancias, como vimos en Mateo 6, vuestro Padre sabe que tenéis necesidades. En esta ya, pero me gusta esto. Él formó el corazón de todos ellos. Dios enfoca nuestro corazón. Y esta mañana también se comentó algo sobre el corazón, el ser genuino, el ser legítimo, verdaderos, íntegros delante de Dios, un corazón íntegro. Él mira mi corazón, la actitud de su corazón al entrar a su presencia. Él formó nuestro corazón y está atento a nuestro corazón, a todas nuestras obras. Él está atento. Pedro dice que Pedro cita del Antiguo Testamento que su oído está abierto, está atento a las oraciones de su pueblo, o a la voz de su pueblo. Y aquí sí, está atento. No hay que llamarle la atención. Tenemos su atención entera sobre nosotros en todo momento. Yo y también cada uno de ustedes y todos sus demás hijos por todo el mundo. Yo no entiendo cómo Él puede hacer eso, pero Él es Dios. Y para Dios eso es posible, para mí no. Pero está en el cielo. Eso significa muchas cosas. Significa que Él es muy exaltado. Significa que Él lo ve todo. Significa que lo domina y lo controla todo y puede responder a nuestras necesidades. ¡Qué Dios! Luego, siguiendo en Mateo 6, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todavía no hemos hecho ninguna petición, ¿cierto? La verdadera oración, claro, habrá momentos, ¿no?, cuando no hay tiempo para eso. No, este no es un rito que debemos cumplir, pero ese es el espíritu en el cual nos acercamos a Dios. Pedro está caminando sobre un mar muy, muy agitado, ¿cierto? Y de pronto se da cuenta que no está caminando sobre el mar, se está hundiendo. Y él hace una larga oración para que el Señor le salve, ¿no? Dice, Señor, sálvame. Esas oraciones también valen, por supuesto que valen. Él las oye, las corresponde. Pero esa oración, cuando procede del corazón, del alma, de un hijo suyo en angustia, porque es un hijo suyo y porque es un hijo suyo que vive permaneciendo en el Señor Jesucristo, es la oración a la cual Él responde. Entonces, santificado sea tu nombre. Otra vez, estamos pensando en la dignidad de Dios, lo exaltado que es. No es como cualquier padre terrenal o cualquier buen amigo. Tal vez tienes un tío rico que te da todo lo que tú quieras, ¿no? A veces hay esos casos. No creo que hay tíos ricos suficientes para todos, ¿no? En el mundo. De hecho, muy pocos. Dios no es un tío rico, es mucho más. Mucho más, pero muy exaltado. Es tan accesible como cualquier tío rico, pero accesible en base a las condiciones que él pone. Reverencia, reconociendo quién es, siendo un hijo tuyo, por supuesto, suyo, por supuesto, no es para cualquiera esto, es para sus hijos. Santificado sea su nombre. Salmos 83, 18. Se encuentran pedacitos aquí y allá por todas las escrituras que ayudan a armar el rompecabezas. 83, 18, Salmos, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo el Altísimo sobre toda la tierra. Su nombre es Jehová, en Isaías, bueno, lo vamos a ver en 42 de Isaías. Su nombre es Jehová, el que existe por sí solo, que se revela a sí mismo, pero que es muy enaltecido. Y no hay que faltarle el respeto. 42:8 de Isaías. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Ayer miramos a Salmo 138, versículo 2, la última parte, la parte C del versículo, donde dice que Él ha exaltado su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Hay varias maneras de interpretar este versículo, según parece, pero la idea es que hablamos de que su palabra es su palabra dada o su promesa, que va vinculada con su nombre, su fama, su reputación, su dignidad, su honor, por encima de todo. Tengamos eso en cuenta cuando entramos a la presencia de Dios orando. Su nombre y su palabra y sus promesas para contestar, para responder a nuestras oraciones. Muy exaltado, por encima de todo. No es algo trivial. No es un juego. Y tampoco es un rito muerto, un rito sin sentido, sin mente. Juan 14. Ahora, esta es la enseñanza del Señor Jesús. Hemos mirado textos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a apreciar lo exaltado que es Dios y lo sublime y exaltado de su nombre. Pero el Señor Jesús no sé si lo tengo. Ah, sí, puse ahí Filipenses 2:9. Bueno, yo creo que ustedes conocen ese pasaje, no hay que leerlo. Pero es el pasaje que habla del Señor Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Miren, yo memoricé algo también. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Jesucristo. Él es Dios. Se humilló de esa manera. ¿Qué dice después? Por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y confiese toda lengua que Él es Señor. Señor. Señor es la palabra que usaban en el Antiguo Testamento, los judíos, en lugar de pronunciar el nombre Jehová. Es lo mismo. Jesús, si quiere hacer temblar a un testigo de Jehová, o enojarlo mejor, decir Jesús es Jehová. Son lo mismo. Es el mismo nombre, es la misma persona. Porque ellos no lo creen. Pero Él es. Así que ese exaltadísimo nombre de Dios que hemos visto, ese nombre es el nombre de Jesús hoy día. Y oramos nosotros. Ahora yo dije Juan 14, vamos a leer en Juan 14. Oramos en el nombre de Jesús, que Dios ha exaltado hasta esa altura por encima de todo. Juan 14, 13, todo lo que, enseñando a Jesús, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Interesante, aquí Jesús dice, yo lo haré. En otro texto dice, todo lo que pidáis en mi nombre, Él lo hará, o les será hecho. Palabras al efecto. Hay muchas promesas que suenan parecidas a estas aquí en estos dos versículos. Y están en la lista que yo creo que me hicieron copias y todavía no están para repartir mañana. Y la lista no es completa. Pero hablaremos de eso luego. Las promesas de Dios, cómo orar de acuerdo a sus condiciones para que Él pueda cumplir las promesas. Que a veces nos sentimos muy frustrados, ¿no? Que parece que la promesa no es válida para mí. No, eso no es cierto. Hasta las 11, ¿cierto? Ah, casi una hora todavía. No. Tengo aquí, no tengo reloj, pero tengo el móvil de la hermana Irina, que me prestó su esposo sin que ella lo supiera. Y es lo que uso como reloj ahora. Santificado sea tu nombre. Luego, venga a tu reino. Volviendo a Mateo 6. Siempre volveremos a Mateo 6. Venga a tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Ay Dios, estoy tan cansado de vivir aquí. Por favor, venga hoy y ponga tu reino y todo estará bien. Que Él altere su agenda, ¿no? Su itinerario, su plan. No, esa no es la idea con venga a tu reino. Pero es parecido a la idea. La idea es un anhelo profundo de ver todo en orden bajo el dominio del único digno de reinar, de gobernar. Eso vendrá, su reino vendrá a su tiempo. No vamos a adelantarlo pidiendo eso. Pero es una expresión de que yo me uno en mi corazón a los deseos de Dios, a los planes de Dios. ¿Saben una cosa? La oración... En la oración no se trata de mí, se trata de Dios. La oración no tiene que ver conmigo, mayormente, principalmente. Tiene que ver con Dios. No es para que yo venga a Dios y de alguna forma le influya para que Él cumple mis deseos. Sino que yo me uno a sus deseos. Me armonizo con su plan, con sus ideas, con sus propósitos. ¿Y saben una cosa? Otra cosa. Yo les estoy presentando lo que creo que el Señor me ha presentado a mí y que es para todos en cuanto a las condiciones de la oración verdadera. Pero no las presento como que ya yo he probado que todo resulta, porque todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo y no hay duda que algunos de ustedes tal vez hayan aprendido ya más que yo y van más adelante que yo en esta escuela. Pero su plan, su propósito, su reino. Venga tu reino. Quiero, Señor, que todo se haga de acuerdo a tus planes. Y vengo a orar porque quiero unirme a tu programa, a tu agenda. No presentar la agenda mía para que tú me las llenes, me llenes los puntos, ¿no? Los asuntos de mi agenda, no. Mi agenda no vale. Dios lo sabe todo. Dios lo planifica todo. Dios lo lleva todo a cabo. Entonces, venga tu reino. Vamos a mirar unos pasajes. Efesios primer capítulo, los versículos 9 y 10. No habla del reino específicamente, pero habla del plan. Acabo de recordar que mi reloj anda muy despacio, muy lento. Tengo 10:46 y a lo mejor son las 59 o algo así. Bueno. ¿Cómo? 10 minutos.
El golpe avisa, hermano.
Ah, el golpe avisa, sí. Eso es lo que temo, eso precisamente. 10 minutos. Ah, ok. Estoy bien, entonces no estoy retrasado más que 3 o 4 minutos. Efesios 1, el plan, el programa de Dios. No menciona reino, pero seguramente este es el reino. Este es el propósito que ha de cumplirse, que tiene Dios. Efesios 1 capítulo, verso 9, voy a leer desde el 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, eso entre una larga lista de los beneficios, bendiciones que Dios nos ha dado junto con la salvación. Dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, no tiene que consultar con nadie para hacer sus planes, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su plan, su propósito, su programa, su reino, bueno, será su reino. Su propósito es de reunir todo bajo el dominio de un regente, de un señor, de un rey, Jesucristo. Y cuando digo venga tu reino, estoy expresando un anhelo que tengo en mi alma de ver que eso se realice. Uno mi corazón al de Dios, porque también él desea que eso se cumpla. En cierto sentido, si podemos hablar de Dios como hablamos de nosotros mismos, los hombres, Él no puede esperar que eso se cumpla. Por supuesto que puede esperar, pero para Él no hay tiempo. Romanos, bueno, vamos a 1 Corintios 15, ya que el tiempo nos está empujando un poquito, apretando mejor. Yo no sé si los hermanos aquí que predican la palabra han notado, pero a mí siempre me pasa. Cuando me pongo a predicar, el reloj empieza a dar así, a dar vueltas, corridas, rápidas. Y para los oyentes, a lo mejor va al revés, no sé. 1 Corintios 15, ojalá que no, porque no quiero adormecerlos. 1 Corintios 15, solo dos versículos. Este es un capítulo tremendo, hermoso. Sería bueno para 3 días de devociones, Felipe. Pero dos versículos por ahora, el verso 20. Claro, el apóstol, como sabemos, empieza con su defensa de la enseñanza de la resurrección, la de Jesucristo y la resurrección en principio, porque había quien enseñaba otra cosa en Corinto. Entonces insiste que sí, que Cristo ya resucitó y habrá una resurrección, y entra en el desarrollo de las cosas luego, pero dice en el verso 20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente, se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, esto es muy precioso, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Poder amar este pasaje, amar su contenido, es decir, venga tu reino. El reino si se refiere al reino milenial, probablemente está en el verso 23. Cristo reinará hasta que haya suprimido todos sus enemigos, y Dios los, y el 24, y Dios los someterá bajo sus pies. Pero luego, más tarde, vendrá el reino eterno. Y en el reino eterno, Cristo mismo se sujetará a Dios. En otras palabras, Cristo mismo tomará su posición como hombre en unión a su esposa, la iglesia, por toda la eternidad. Que, ¿cómo no podemos decir, venga tu reino, ¿no? El reino milenial tiene que venir primero, pero 1,000 años, eso correrá bastante rápido, yo creo. Y además, Cristo estará reinando entonces y el mundo será muy diferente. Venga tu reino. El entrar en simpatía con el corazón de Dios respecto a sus planes y propósitos. Porque ¿cómo puedo orar si vengo para exigir algo que yo necesito? No, es para unir mi corazón, mis deseos, a los de Dios. Ah, yo puse dos signos de exclamación aquí detrás de la referencia en Romanos 13. Vamos a ver cuál es. Ah, bueno, no vamos a leerlo, pero es el pasaje que dice que todo gobierno es de Dios. Es interesante reconocer esto, dos cosas. El mundo, por lo pronto, es del diablo, ¿verdad? Lo comentó el hermano Fernando. El Cristo le llama el príncipe de este mundo en tres ocasiones en Juan. Es el Dios de este mundo en 2 Corintios 4. Es del diablo. Todo el mundo yace en el maligno, dice Juan. 1 Juan 4, 5, no estoy seguro. Casi al final, 5. El mundo es del diablo. Claro, no es su propiedad, pero está bajo su dominio por ahora. Es de él, pero gobierno es de Dios. Parece contradictorio, ¿no? Pero es cierto, el gobierno es de Dios. Y el gobierno de Colombia, como el gobierno de mi país, y los gobiernos estatales y de las ciudades, de todo nivel, todo gobierno realmente es de Dios. Es un principio establecido por Dios, es poder de Dios encomendado a la responsabilidad de hombres, gobernantes. Pero cuando oramos, venga tu reino, creo que incluye también la idea de respeto por los gobiernos en este mundo que Dios ha establecido. Si no fuera que Pablo estuvo bajo un muy, muy, muy opresivo gobierno romano, una dictadura de un emperador muy pagano, muy cruel, que Pablo escribiera esto en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sería muy difícil que yo creyera que yo puedo hacer eso en este mundo hoy día, pero el gobierno mío, no voy a hablar del gobierno de Colombia, pero no creo tampoco, el gobierno mío no es nada en comparación con el gobierno del Imperio Romano en ese entonces en cuanto a opresión y crueldad y injusticia de todas clases. Y bajo ese gobierno él dice eso. Y sigue diciendo, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay Dios, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. El gobierno es de Dios. La autoridad del gobierno, si el gobernante abusa de esa autoridad, él es responsable ante Dios. Pero yo soy responsable ante ese gobierno. Y eso va también unido en la idea de venga tu reino. Que el Señor nos ayude a apreciar esas cosas. Son muchas cosas que yo todavía, como dije, estoy en camino de aprender. No hablo como autoridad, pero creo que Dios sí habla como autoridad. Vamos a escuchar lo que Él dice.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas. Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.